Radio Centro 1030. Calidad en tu vida presenta Los Productores. Los artesanos del sonido traspasan el cristal de cabina para debatir ideas de todas esas cosas que caben en un programa de radio. Los Productores.
Qué gusto saludarle una vez más. Hoy es lunes 16 de diciembre de 2019. Estamos en Los Productores, en un programa que esperamos le resulte pues de agrado, como siempre, cuando menos que motive a la reflexión, que le invite a pensar en esos temas que desgraciadamente la superficialidad y la falta de reflexión pues no nos dejan entender un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más a fondo, un poco más con más sensibilidad. El viernes pasado por la noche en una reunión tenía una discusión precisamente sobre eso. La gente toma decisiones y tiene puntos de vista o ejerce su opinión a partir de un tuit, a partir de un encabezado del periódico, a partir de una nota que no sabe ni siquiera si es cierto. La gente no tiene la capacidad de pensar en las fuentes, de analizar quién lo dice. Y entonces eso nos está haciendo mucho daño porque lo único que hace es exacerbar la intolerancia. Y ese es un gran problema porque la intolerancia después lleva a la violencia, al rechazo al otro, a la agresión, a cerrarse y no generar empatía para poder entender cuál es el punto de vista de la otra persona. Y me parece muy delicado que eso ocurra. Le recuerdo que estamos en Radiocentro 1030.mx, en HD 207.3, en todas las aplicaciones de radio. Estamos en facebook.com/ Los Productores Grupo Radio Centro y estamos también en la posibilidad de que usted nos llame por teléfono 52-59-23-29 y 52-59-12-66. Edgar Cruz, buenas tardes, qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, Willy? Qué gusto saludarte. Lunes especial porque ya está en pleno la temporada navideña. Empieza, sí, ¿verdad?, a sentirse ya un ambiente vacacional, ¿no? Un ambiente más relajado uh-huh. Y con prisas también, ¿no? Porque la gente está pues en los preparativos de una noche especial, de dos noches especiales, la del 24 y la del 31, y la de los recalentados, ¿no? Con todo lo que eso significa, empresas cerrando, empresas haciendo sus brindis, en fin, ¿no? Ese tiempo de alto en el camino, ¿no?
Sí, un tiempo precisamente de eso, como tú lo has dicho, no necesariamente cerrar un ciclo, sino parar un momento, hacer probablemente un balance de lo que se ha venido haciendo, no solamente en el año, sino en toda la historia. Una de las discusiones que tenía justamente el viernes en la noche era que la gente me decía que el presidente era culpable de que este país no creciera. Y les dije, a ver, son 365 días contra más de 40 años de un país que no ha podido evolucionar, que no ha podido salir adelante, por muchas razones, porque no estamos solos en el mundo, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que tenemos que tratar de entender eso. Y me cuesta mucho trabajo, Edgar, no lo sé, a lo mejor estoy siendo un poco radical aquí, pero me cuesta trabajo realmente que la gente no tengamos la sensibilidad para revisar que es todo, que son décadas atrás, que lo que somos hoy, que lo que estamos haciendo tú y yo hoy aquí frente a estos micrófonos, pues es consecuencia no de lo que hicimos el año pasado ni el semestre pasado.
No, inclusive de siglos.
Es mucho tiempo. Y es consecuencia de una historia mucho más larga.
Así es.
Y claro, tienes razón, son siglos que el país esté hoy como está, pero sí. Hablando de la historia personal, pues son décadas,
¿no? Son décadas,
son
claro,
décadas. Entonces, son décadas, no puedes pensar que lo de hoy es culpa de lo que hiciste la quincena pasada. Y el problema es que muchas veces en las pláticas pensamos que las cosas son así. Hoy la gente sigue pensando que hay una crisis de medicamentos contra el cáncer.
La gente sigue
pensando que las guarderías están cerradas, ¿no? Que las mujeres no tienen oportunidad de llevar a sus hijos a un lugar donde los cuiden. No sé si me explico.
No, cómo no, es el impacto de la noticia, el impacto de lo mediático, dicen por ahí. Habla mal que algo queda, ¿no?
Sí.
Algo queda.
Sí, claro.
Y se va jugando con eso que es la psicología colectiva, con el pensamiento colectivo, y queda la imagen. Eso es precisamente el trabajo de la comunicación, de la publicidad, dejar una imagen plantada, ahí puesta, ¿no? Y es muy difícil, una vez posicionada en la mente, es muy difícil desprenderte de ella, ¿eh? Hay estudios sobre eso profundos, pero no es tan fácil, uno, asimilártela, creértela, hacerla tuya, tomar conciencia sobre eso y después quererla desechar. Uh-huh, ya queda la imagen ahí, ¿no?
Sí.
La imagen que algo te da. Y con eso se trabaja realmente, ¿no? Los muchos periodistas, muchos trabajan con eso, con un impacto en la mente, ¿no? Con impactar, con una noticia fuerte, violenta, ¿no?
Que a veces son hechos aislados.
A veces son hechos aislados, a veces están más leídos.
Y pareciera que es la única historia que hay, ¿no?
Alfred Hitchcock sabía mucho de eso, ¿no?
¿Cómo no?
Y yo creo que gran parte del periodismo de radio y televisión, también de los impresos, ha tomado mucho del cine, ¿no? Nada menos en la época que me tocó estar un poco más de cerca de TV Azteca. Se habían alejado de la dirección de noticias y habían creado una dirección que se llamaba Dirección de Historias, en lugar de Dirección de Noticias, ¿no? Porque las noticias tenían un tratamiento de como quien narra un cuento, como quien narra una pequeña historia, ¿no? Y creo que gran parte del cine nos ha enseñado eso, no por nada un periodista, Gabriel García Márquez, terminó no solo haciendo literatura, sino guiones de cine.
Sí, así es. Incluso muchos escritores de esa talla hacían copies o guiones para la publicidad.
Luis Espota, por
Salvador
ejemplo,
Novo,
haciendo Salvador Novo,
claro, muy importante,
haciendo los guiones de cine, ¿no? Porque en realidad eso es contar una historia y dejarla así, con tremendos impactos, ¿no? Y los periodistas, desde los de pluma fina hasta los de pluma gruesa, lo saben, ¿no? Y la arman muy bien. Los periodistas de Nota Roja, por ejemplo, cuentan una historia que busca eso, el impacto, el dolor, la trascendencia, ¿no? Y los artistas también. Los artistas saben manejar a sus públicos. Si algo sabe un artista es manejar a su público, ¿no?
De acuerdo.
Digamos, de las artes escénicas, del teatro, de las artes de líricas, ¿no? De la música. Si algo sabe un artista es plantarse frente al público, ¿no? Que lo sabe manejar perfectamente bien. Toulouse-Lautrec con sus carteles, ¿no?
Sí, por ejemplo.
Y otros tantos que sin saberlo, porque también hubo artistas que no sabían que estaban manejando la idea de un público, ¿no? La emoción de un público. Simplemente se manifestaban sin mayor interés que expresar su espíritu, ¿no?
Sí,
pero hoy no. Hoy el arte ha cambiado, es un arte objeto, es un arte es un arte que se consume, es un arte producto, ¿no? Y que busca eso, que ya busca impactar, inclusive yo diría que hay un proyecto, ¿no?
Sí, fíjate qué interesante, y te interrumpo aquí un momento, porque me gustaría hacer una división, ¿no? Porque sí, estás hablando del arte producto, derivado mucho del fenómeno social, que es afectado, que es interesado por el tema de la cultura de masas. Pero sí creo que es importante que hagamos una división, ¿no? Porque hay un arte, hay una cultura, una alta cultura, que lo que busca es precisamente ir innovando y renovando los pensamientos, los preceptos de los movimientos artísticos en todos los sentidos, y que es lo que se conoce, sí, tal cual, como la vanguardia, y que no es para todos, porque no todo el mundo está preparado para conocerla, y no quiere decir que intencionalmente quiera quedarse así. Y de ahí derivan después lo que se conoce como la mid culture, que le llamaban, o que le llaman, la cultura media y luego la cultura baja, ¿no? O sea, esta cultura popular que no pretende ningún compromiso, que sí manipula, pero que no promueve nada, que tiende a generar un efecto en el público. Eso que tú acabas de decir muy, muy claramente. El artista que manipula a sus audiencias y que las hace, lo voy a decir así vulgarmente, que las hace como quiere.
Así es, ¿no? Sí, hasta con un proyecto estructurado de uso tales elementos, los planteo de esta manera para provocar, para mandar el mensaje y provocar una reacción, que si esta es positiva será la efectividad de mi mensaje, ¿no?
Efectivamente.
Y si no va en el sentido que yo la planeé, como una estructura, como quien planea una fórmula, pues tendrá un efecto quizá no esperado, ¿no? Quizá no medido. Pero regularmente los artistas de hoy tienen, pintan, escriben y cantan con estructura, ¿no?
Sí, creo que hoy más que nunca esa estructura obedece a intereses políticos de la época, ¿no? Porque porque estoy convencido que ha habido grandes artistas en todas las artes, que se han expresado por su necesidad de expresarse.
Así es.
Probablemente después se contaminaron un poco con la política y porque encontraron un modus vivendi ahí, es decir, un canal de ingresos muy importante. Pero, por ejemplo, recuerdo perfectamente bien algunas declaraciones en libros, evidentemente, de Kandinsky, que decía, yo no estoy interpretando ninguna realidad, ni tampoco estoy, porque le decían, ¿cuál es su mensaje? ¿Usted qué quiere comunicar? Yo no quiero comunicar absolutamente nada.
Tengo una historia que
contar.
Yo
me estoy encontrando a mí mismo, estoy sublimando mi experiencia y lo que yo quiero es simplemente retratar la realidad para mí. Que quiera ver mis cuadros y que se entregue a ellos, cada quien sabrá cómo se entrega, ¿no? Esa comunicación con la obra es completamente diferente. Él decía, no hay comunicación con el artista, yo no me quiero comunicar con nadie. Yo estoy haciendo lo que me nace. El mismo Stefan Zweig lo retrata en este libro donde presenta, y lo hemos hablado mucho, a Kleist, a Hölderlin y a Nietzsche. Ellos eran hombres que sabían que su espíritu, que su vocación, que su fuerza no era otra más que la expresión a través de la poesía o a través de su pensamiento y su filosofía. Y lo demás no les interesaba. Ellos no estaban pensando que tenían una misión en el mundo y que querían transformar su entorno.
Y que quería ser crítico, ¿no?
De ninguna manera. No recuerdo ahorita bien el nombre de este libro que me gusta mucho. Es, ¿cómo se llama? Tres genios o algo así. Y es Hölderlin, Kleist, Nietzsche. Está en acantilado. Es un libro muy interesante, muy bonito, que siempre recomiendo cuando la gente quiere entrar a... Justamente cuando los muchachos están en la búsqueda o con la curiosidad de saber cuál es su vocación, ahí es en donde les introduzco ese libro, porque aunque es un poco pesado, pero Zweig es delicioso para leer, ahí habla
es
un
alemán.
Poco. Stefan Zweig... era alemán, sí, no recuerdo, qué vergüenza, debería saberlo perfectamente bien, porque es de mis escritores favoritos, pero algo así. Y la verdad es que ahí relata justamente cómo... cada uno de estos autores fue descubriendo su vocación y entendieron que para lo que estaban era para dejar salir lo que sentían en lo más profundo de su ser, ¿no?
Claro.
Y después miren lo que se convirtieron, ¿no? Porque lograron tocar a muchas personas sin quererlo, ¿no? Pero esto que dices, Edgar, me parece muy importante y entender hoy cómo el arte juega desde la perspectiva de esto, de la mercantilización, y que también se utiliza como pretexto, ¿no? Por parte de instituciones y de los observadores y de los críticos y de los medios. Y aquí ya para terminar esta reflexión, creo, Edgar, que tenemos pendiente y le debemos al público un acto de contrición, un acto de autocrítica y de autoanálisis sobre, después de todo lo que ha venido pasando en estos días, sobre cuál es el papel que hemos jugado los medios de comunicación en la construcción de una realidad alterna, fantástica, falsa, mentirosa, y que nos ha llevado a creer que este país es una cosa cuando en realidad es otra. O sea, sí me preocupa mucho saber, sentir, advertir la complicidad de todos los medios de comunicación que se han dejado llevar por estas grandes historias, por esta necesidad de llenar nuestra satisfacción o nuestra morbosidad, porque eso es todo. Y la verdad es que yo me siento engañado. En serio, y también me siento, ¿cómo decirlo? Pues con muy enojado, con mucho coraje, porque, pues es que lo hemos dicho, Edgar, desde
así
hace, no desde que empezó este programa, al menos desde hace 20 años que
así
estamos
es.
En este rollo de comunicar.
En diversos programas, con diversas temáticas, ha sido esa la labor fundamental, la de contar la verdad de las cosas.
Y de presentar la gran farsa que hemos estado viviendo y que nunca se había querido creer, hasta ahora que medio viene un cambio de gobierno y vamos a ver qué pasa, a ver si es cierto que logra madurar en una transformación importante para este país. Pero sí me da mucha pena y me da mucha tristeza que todavía haya gente que no haya querido ver las cosas como eran en este país y que siga defendiendo a capa y espada y como sea a ex gobernantes que dejaron este país como lo tenemos hoy, la verdad, y que se hayan hecho los locos y que cuando les dices que hoy nada de lo que dijeron antes se sostiene, que no hay ninguna declaración que se sostenga frente a toda esta realidad que estamos viendo, y se quedan callados porque no tienen nada que responder. Eso me parece terrible porque nos hemos hecho mucho daño como país y el juego perverso de los medios y del poder de verdad que ha creado una herida que empezó de abajo para arriba. Es decir, de lo profundo es lo que conocemos como implosión, lo hemos venido diciendo. El órgano que se empezó a dañar y ahora está a punto de abrirse la herida finalmente porque tenemos un mal adentro, una hinchazón que está haciendo mucho daño.
No, y lo que nos toca a nosotros, que lo he dicho la otra vez, yo asumo mi responsabilidad en lo que me toca, la materia que nos ocupa a nosotros es la de informar, es hacer ese lazo entre los hechos, los órganos de gobierno, las comunicaciones, investigar y llevarle a la sociedad cierta verdad o lo que más o menos podemos encontrar. Y el periodismo ha dejado mucho.
Yo creo que
un hueco enorme y ha sido cómplice en gran parte. Contadas excepciones, ¿eh? Contadas, ¿no? Ha habido un esfuerzo de algunos periódicos, de algunos diarios, de revistas, de algunas estaciones, programas, pero son esfuerzos finalmente pequeños y nuevamente avasallados por el capital que viene tanto de las empresas como del gobierno, así ¿no? La sociedad, pues, siendo presa de una farsa, como tú lo dijiste. Esa es la verdad, pero hoy en el mundo políticamente correcto, pues no se dice, ¿no?
No, pues es la gran simulación.
Y al periodismo, insisto, que es un debate que, por cierto, mantengo constantemente con Elvira García, periodista, al periodismo nos hace falta mirar hacia adentro y realmente ser críticos y también ponernos en la charola del análisis, ¿no? Bien. Del análisis de esta práctica, ¿no? Por eso mismo había planteado habláramos de esta cosa que ha generado una polémica en las redes sociales, en la sociedad misma, que es la imagen del caudillo Emiliano Zapata montando un caballo que más bien es una yegua estilizada, ¿no? Casi un unicornio y con ciertos destellos femeninos, inclusive tacones, ¿no? Y que ha alterado a la sociedad de alguna manera, ¿no? Y por eso hablaba también del arte, porque es una mercancía y hay estructura.
Sí, desde luego. Y para tratar de entender un poco más sobre este tema, tenemos en la línea, y le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada, tenemos en la línea a Adriana Torres. Ella es sexoterapeuta y desde esta disciplina creo que es muy interesante revisar.
Sí, porque es lo que está pasando. Esa es la polémica, ¿no? Claro, si es un Zapata gay o homosexual, si es un travesti o si es un transgénero, o qué es lo que estamos viendo y que tanto ha alarmado a alguna parte de la sociedad, que muchos han escrito, ¿no? Ricardo Rafael escribió sobre el tema y lo llevó hacia lo público y lo privado. En fin, otros tantos han escrito sobre el tema. Pero creo que no llegamos al fondo.
No, estoy de acuerdo. No sé si lo vayamos a hacer hoy, pero
a
tocarlo desde otra disciplina, ¿no?
Vamos a tomar base, ¿no?
Muy bien. Adriana, buenas tardes. Gracias por tomar la llamada. Bienvenida a los productores.
Buenas tardes, muchas gracias.
Yo te pediría, si eres tan amable, un acercamiento inicial a este tema. ¿Cuál es tu percepción desde la sexoterapia, digamos, desde esta disciplina que tú manejas? ¿Cómo entender, cómo lees las reacciones que se tuvieron ante una imagen que pues es eso, es una imagen, es un trabajo de un artista que quiere manifestar su pensamiento, su forma de ver las cosas y que también de alguna manera probablemente quiera provocar, porque el arte también es eso, uno quiere provocar para reflexionar y generó reacciones en todos los sentidos y en muchos niveles? ¿Qué piensas de eso, Adriana?
Mira, antes que nada creo que es muy importante plantearnos la posibilidad de que las identidades sexuales...
Se cortó.
Se nos fue la llamada. No sé si está ahí. Ah, se cortó. Bueno, pues vamos a ver qué pasa ahorita. Bien, una de las cosas que a mí me llaman más la atención, Edgar, amigos del auditorio, ante un fenómeno como este es, y lo que me gusta o lo que me interesa revisar es, de alguna manera, las reacciones de la sociedad, ¿no? ¿Cómo hay ¿cómo decirlo? Una debilidad ante este tipo de reacciones. ¿Cómo, cómo se toma personal una expresión como estas? ¿Cómo, cómo es posible que la gente se sienta ofendida por una cosa como esas? Es decir, que se cimbren tus creencias por una provocación, o no por una provocación, por una manifestación de otra persona, es como si estuviéramos platicando tú y yo, y a todas luces yo nunca estuviera de acuerdo con lo que tú dices y me enojara. Y por eso quisiera decirte, ya no quiero verte aquí, porque aquí el que tiene el poder soy yo. O al revés, que tú dijeras, sabes que yo no quiero hablar contigo ni quiero interactuar en este programa porque no me gusta cómo hablas, porque me ofendes cuando dices una cosa, ¿no? Pensando que cada quien puede tener sus costumbres, su religión, su historia, su origen, ¿no? Eso me parece que es algo muy delicado y muy peligroso, porque nos cerramos al diálogo otra vez, ¿no? A ver, me están diciendo que Adriana está ahí en la línea. Vamos, Adriana, ¿nos puedes hablar, por favor? Porque tengo, no sé si está en la línea o no.
Sí, aquí estoy.
A ver, muy bien, gracias. Ahora sí, perdón, algo pasó aquí, tenemos un problema con... Ahí está. Bueno, yo al menos aquí los audífonos.
Sí, yo también.
Ahí me dice si le subo o no.
Sí, no está muy bien.
Adriana, nos estabas diciendo, y te interrumpimos. Adelante, retómalo, por favor. Adriana, perdón, discúlpame un momento. Es que está saturada la línea, entonces hay que revisar o el monitor, o el internet, o la salida del teléfono. Ahorita ya se van a hacer cargo de eso. Ahora te vuelven a llamar, Adriana. Edgar, perdón.
Sí, no, ese tema. Adriana,
sí, que
cosas técnicas.
Sí, ahorita se resuelve, ahorita se resuelve. Te decía, mi querido Edgar, lo que me preocupa, además de que me interesa mucho por ver cómo reacciona la sociedad, lo que me preocupa es que haya muestras de intolerancia, ¿no? Es decir, que no haya la capacidad de entender que la gente se está expresando y que qué hay detrás que te genera ese enojo, ese malestar, e incluso, como lo vimos en París, bueno, ahí hay una cuestión fundamentalista, pero como lo vimos en París con la revista Charlie Hebdo, ¿no? Que fueron a matar, que fueron a cometer un atentado y a matar a la gente porque hicieron unas caricaturas sobre Mohammed, ¿no? Cuando, pues, por favor, ¿no? Es como si nosotros nos... Bueno, nosotros no, como si cualquier persona se ofendiera porque alguien retrata a su Dios o a su figura más importante. Pues eso, insisto, si tus raíces, si tus creencias son profundas, si tú sabes quién eres y qué es lo que te corresponde en ese sentido, no tendría por qué afectarte, ¿no? Si a mí me dices, porque siempre ponen como ejemplo, que también hay que recordar que a la Virgen de Guadalupe le pusieron la cara de Marilyn Monroe, y... ¿cuál es el problema? No pasa absolutamente nada, porque el mito guadalupano no se pierde, ni se debilita, ni acontece ninguna cosa por ningún lado, ¿no? En ese sentido, es decir, hay una parte que yo no acabo de entender, por qué tenemos la piel tan delgada que nos ofendemos ante eso. Eso fue lo que más me llamó la atención, porque cuando en los medios de comunicación en diferentes entrevistaron a uno de los representantes de los campesinos que estuvieron ahí tomando el museo y que no querían que se exhibiera esa pintura, no tuvo un solo argumento a favor o un solo argumento contundente para decir por qué tenía que quitar una obra de arte. Y en el momento en el que una persona piensa que lo que tú dices está mal y que hay que borrarlo, que hay que callarlo, empezamos a ver tendencias, por decirlo menos, fascistas, extremistas, fundamentalistas, violentas, que llevan a callar al otro simple y sencillamente porque me incomoda. Cuando no estoy tomando, no hay empatía, no me pongo en los zapatos del otro o en los míos y digo, ¿pero por qué me incomoda?
Claro.
¿Por qué me incomoda ver a Zapata feminizado subido en un caballo? Que además yo no sé, los que cabalgan, si es importante que tú te subas una yegua o
no,
a un
macho.
Yo creo que no es importante. Pero bueno, está bien, independiente, ahora que me lo aclaras, qué bueno, ¿no? Puede haber yeguas extraordinarias que se comunican bien con su jinete y qué maravilla, ¿no?
Y
al revés, ¿no?
Y también
y
macho,
sí. Sí, de acuerdo. Sí. Entonces, esta parte, Edgar, entender, ¿por qué me incomoda? ¿Por qué me hace sentir mal? ¿Por qué me siento que me ridiculiza a mí una posible figura que yo he tomado como estandarte para representarme? ¿No? Eso me parece peligrosísimo, igual que los símbolos religiosos, ¿no? Ya está Adriana Torres en la línea, vamos
Ojalá
a ver si
sí,
tengamos suerte con la línea. Adriana, otra vez, vamos a empezar de nuevo. Te escuchamos atentamente.
Buenas tardes, espero que esta vez me escuchen.
Sí, muy bien.
Sí, no es cosa tuya, ¿eh? Es una cuestión aquí técnica de nuestro equipo. Pero a ver, parece que ahí te escuchas muy bien. Adelante, Adriana, por favor.
Bueno, hablaba un poco de las identidades sexuales, que brevemente es la manera en la que nos percibimos a nosotros mismos, y obviamente hay un rol muy importante de la sociedad en cómo aprendemos a expresarnos desde nuestro sexo biológico. Esto quiere decir que muchas de las cosas cómo las comunicamos, tanto en nuestra vestimenta, en nuestras conductas o en los códigos sociales, pues tienen que ver con lo que vamos aprendiendo a nuestro alrededor. Entonces, esto lo pongo como base, porque cuando vemos este zapata, ¿no?, que se le ha llamado feminizado, la situación es muy delicada, porque este zapata en sí mismo no está, no sabemos si es homosexual, no sabemos si es trans. Podemos ver el elemento de los tacones, que se refiere a algo que se supone usan las mujeres, pero quiero ser clara, no todas las mujeres. Entonces, a lo mejor hay un elemento, sí, de travestismo, pero en realidad no lo sabemos. Lo que sí sabemos, a partir de esta imagen, es que a lo largo de la historia, la mujer ha sido sexualizada de esta forma. ¿Qué quiero decir con esto? Que si le quitamos la carita de zapata a la imagen y le ponemos la de una mujer, peligrosamente lo vemos como algo normal, común, aceptable. Y entonces, cuando le ponemos la cara de un hombre, es cuando viene el debate. Y porque las mujeres no montamos a caballo con esa estructura del cuerpo, tampoco las personas de la comunidad LGBT más, pero sí es peligroso pensar que lo sexualizado solamente confiere a las mujeres, porque así se nos ha enseñado, y que como entonces es un rasgo femenino y es un rasgo que también remite a la homosexualidad, entonces damos por hecho que ese zapata es homosexual. No sé si me expliquen esta parte, y yo creo que es bien importante ver las reacciones, como lo estaban comentando, de la sociedad, que, digo, no todas, hubo quienes obviamente salieron a la defensa, y sobre todo desde esta parte artística, que también concuerdo mucho, el arte tiene que ser provocador, porque en lo que busca el arte es hacer sentir.
Y no se puede reprimir por ningún motivo, porque si empezamos reprimiendo el arte, al rato vamos a reprimir el pensamiento y todo lo demás, Adriana.
Así es. Entonces, digamos que arte se puede definir con sentir, ¿no? Entonces, hay una parte donde hay una defensa muy grande de la comunidad LGBT+, pero también de otras personas que finalmente, y aunque se llamen heterosexuales, siguen siendo parte de la diversidad, porque todos expresamos nuestras sexualidades de maneras distintas y únicas. Pero también hay otra parte donde se ve este símbolo del héroe mexicano que no irrumpe, que no violenta, que no tiene estas características de macho, que cabalga en un caballo, semental, etcétera, etcétera, indignada, porque entonces, muy en el fondo, lo que está sucediendo es que se hace un símil de que las características femeninas son inferiores, y nadie quiere verse como un héroe nacional femenino.
Pero no agrede a la masculinidad.
Pues es que en realidad la masculinidad...
Porque ese es el otro ángulo, lo masculino también tiene su valor, ¿no?
Tiene su valor, y sin embargo hay algo que le sucede a la masculinidad. Es el mismo modelo que se ha venido repitiendo durante siglos. Y entonces también hay muchos hombres, y mujeres también masculinas, pero quiero referirme en específico a los hombres, que han estado también intentando hacer espacios para las nuevas masculinidades, donde este tipo de masculinidad violenta, que irrumpe al otro, que lo voy a decir así, que viola al otro, no es la masculinidad que con la que se sienten representados o afines. Entonces creo que también es muy importante esta pintura en el sentido de repensarnos, recuestionarnos cómo está siendo la masculinidad que hemos ido enseñando a lo largo de la historia, y si realmente este es el camino que queremos seguir, y por qué seguimos empecinándonos en entender las características femeninas como algo inferior, porque también esto nos remite a otra cosa. Por ejemplo, a mirar cuál es la estadística de los crímenes de odio que suceden en nuestro país. En el sexenio anterior fueron 473 personas de la comunidad LGBT+, quienes, digamos, fueron asesinadas, siendo esto que los casos más, los porcentajes más grandes fueron, por ejemplo, hacia homosexuales con características femeninas.
Sí.
Y creo que este es un debate muy interesante, porque volvemos a plantearnos en lo mismo. Aquellas personas que pudieron haberse ofendido de manera muy profunda. No lo digo tampoco, digo, también tenemos derecho a que alguno nos guste y que finalmente lo que nos provoque, pues como no me gusta, no lo quiero ver. Pero también hay otra parte donde se empieza a despertar, ¿no? Donde yo siguiendo las noticias, que se empiezan a movilizar ciertas personas al Palacio de Bellas Artes, y que entonces todo esto habla de un profundo...
¿Pero tú crees que es que hayan puesto a un hombre feminizado o es Zapata feminizado? Porque esas son dos cosas muy diferentes. Puedes defender al personaje histórico para que no se distorsione su propia imagen, tal como fue, como era, ¿no? Y la otra es que hayan puesto a un hombre cualquiera, la cara de un hombre, con un cuerpo femenino. Aquí creo que hay truco, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo creo que aquí el artista también diseñó y estructuró y generó una provocación, eso, bastante diseñada y bastante estructurada. Y ahí se rompe un poco el arte, ¿no?
Lo que sucede, bueno...
Porque valdría la pena entonces más bien debatir el tema.
Claro, sí. O sea, nada nunca puede ser neutral porque todos estamos influenciados por todos. Es decir, siempre tenemos que saber más bien las posturas que estamos adoptando ante el mundo. Entonces, por supuesto que hay una intencionalidad. Y esa intencionalidad se define como ir hacia algo, hacia lo otro. Es como una forma de relacionarnos. Entonces... Sí, hay una intencionalidad en el arte, esto siempre se juega de esta forma, pero aquí lo interesante es que utiliza un símbolo de un héroe nacional, para repensar la masculinidad.
Sí.
Porque si hubiese sido, como tú dices, que concuerdo, la cara de cualquier otro hombre, probablemente no hubiese disparado esta polémica.
Correcto.
Y sin embargo, lo que toca es saber por qué nuestros símbolos héroes tienen que ser desde este lugar masculino, donde no hay espacio para lo femenino. ¿Y qué está hablando eso de nuestro país? O de nuestra sociedad. ¿Cómo estamos pensando lo femenino? ¿Cómo pensamos a las mujeres? ¿Cómo pensamos los feminicidios que ocurren 10 al día? ¿Cómo pensamos las 22 desapariciones de mujeres al día? ¿Cómo pensamos que cada 4 horas en este país se viola a una persona?
Sí. Ese es realmente el debate, ahí se quería instalar esta pintura, ¿no?
Pero no esta se imagen. Sostiene, pero Adriana, Edgar, amigos del auditorio, yo creo que no se sostiene, es hacer algo sumamente grande por algo que no lo es, porque no es otra cosa más que la expresión de una persona, de un artista, que está manifestando su visión, y no le está diciendo a nadie ni qué pensar, ni qué creer, ni pretende cambiar la forma de pensar de la gente. Yo creo que más bien todas estas manifestaciones son un reto y una prueba para la sociedad, para ver si tenemos las suficientes raíces profundas y estamos lo suficientemente confirmados como personas y como seres humanos y podemos dejar pasar una cosa como esas, que a mí me resulta realmente, para una discusión entre si es una ofensa para un grupo o para los hombres o para las mujeres, me parece que eso ya es llevar la discusión a un lugar en el que nadie va a estar cómodo, en el que no vamos a llegar a ningún acuerdo, e insisto, no hay argumento que sostenga que haya un cuadro en donde todo el mundo puede pintar lo que quiera y todo el mundo puede escribir lo que quiera y puede decir lo que quiera, porque además no me parece que sea una manifestación que altere la moral ni que ofenda, no que ofenda pues, pero que dañe en su persona a ningún individuo, a nadie. Lo único que está logrando es sacar todas estas inseguridades y sacar todas estas ideas preconcebidas de lo que debe ser, porque ¿quién nos dijo? También tendríamos que ir a esa historia, y lo acabamos de decir al principio, para ser congruentes con el programa, ¿quién nos dijo que Zapata era un hombre macho y que por tener unos bigototes era un hombre de verdad?
Bueno, es como la imagen, ¿no?
Por sí, eso, el estereotipo, pero entonces, sí. Por eso, pues bueno, es que ahí está el problema. Tú no puedes discutir a partir de un estereotipo, ¿no?
No, de hecho, hasta ya está en el debate que algunos escritores, como Pedro Ángel Palao, escribió sobre la posible bisexualidad de Zapata, porque Zapata era el caballerango de Torreblanca Mier, uh-huh. el yerno de Porfirio Díaz, sí. aquel famoso 41.
El 41, sí.
Y que Zapata era su caballerango y que tenían acercamientos. Bueno,
pues sí, lo mismo se ha dicho de Pancho Villa, de
Doroteo Arango. Bueno, y, uh-huh. que no tiene, en realidad no tiene ninguna importancia, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que el artista pues pinte lo que pinte y haga lo que haga y esculpa Ajá. lo que quiera esculpir, Ajá. ¿no? Cuando lo que tenemos en un caso como este es ver la reacción de la sociedad, dejarla al natural,
sí.
al natural, que la sociedad opine, ¿no? Si le gusta o no le gusta, está en su derecho de que no le guste.
Sí, pero no está en el derecho de decir que la quiten. No puedes bajar una obra de arte.
No, ya está dentro. Pudo haber opinado antes quizá, pero ya está dentro, ahí está y se abrió. Está bien que se haya abierto el espacio y mi crítica central es sí, pero no debemos tampoco dejarnos persuadir por los artistas que tienen una estructura y un comunicado político.
Claro.
Porque puedo entender del otro lado, y yo he sido partidario de defender los derechos de los homosexuales y de toda la comunidad, y que se les trate abiertamente, y que seamos iguales, y que no importe tu condición sexual, que no debe importar en ningún caso, ¿no? Ni señalarla, ni no señalarla. No existe, no la vemos, no importa cuál sea tu filiación, no importa. Y quiso poner en el centro del debate un dolor ancestral, un dolor que por sí mismo ya tienen del maltrato, de cómo se les ha visto socialmente por décadas, por siglos, y lo quiso llevar al grado extremo de la provocación. Desde mi gusto, porque hoy todo mundo es políticamente correcto y nadie se va a atrever a decir no me gusta, ¿no? Todos van a decir que está bien y que es la libertad de expresión y etcétera, etcétera. Bueno, desde mi óptica personal, me parece de muy mal gusto, kitsch, algo trastornado y trastocado, ¿no? No es necesario, no lo veo necesario, y sí de pronto me hace pensar, y te lo pregunto a ti, Adriana, que sabes mucho de esto, ¿cómo se lo explicas a un niño?
Mira, creo que lo que es maravilloso, y vuelvo a mi comentario inicial, en ningún momento él dijo que este era un zapato homosexual. Entonces, uh-huh. es bien importante saber que esta es nuestra interpretación de lo que él puso.
Sí.
Por eso es provocativo. Y entonces, desde ahí, a mí lo que me encanta es que el arte puede generar conciencia. Pero esta conciencia no siempre va a venir desde la comodidad. O sea, a veces tenemos que de verdad remover las aguas, y puede ser bastante incómodo para tratar de rescatar algo que no sea importante, uh-huh. y desde dónde lo estamos rescatando. Entonces, también es muy importante entender que la educación sexual en los niños es tan natural, en el sentido de que si no hay una situación donde yo imponga necesariamente una visión negativa hacia lo femenino o hacia lo LGBT+, el niño con toda la curiosidad del mundo viene y me pregunta por qué los hombres se están besando, porque se aman, así como yo me beso con tu papá, tu mamá, no sé. Uh-huh. Y lo más, digamos, común es que esa sea una explicación suficiente, porque también existe otra situación importante. Hay muchas personas que creen que hablar sobre las diversidades sexuales a los niños, a las niñas, uh-huh. es un tema muy delicado, porque son muy pequeños, muy pequeñas. Y sin embargo, también es muy importante escuchar los testimonios de la comunidad LGBT+, que en la primaria fueron niños y niñas quienes pues les hicieron burla.
Sí, 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 fueron señalados, etiquetados, maltratados.
Comentarios de odio,
claro.
hacia su feminidad o hacia sus formas de expresarse. Entonces, uh-huh. aquí también hay que entender la congruencia con la que estamos educando. Son demasiado pequeños para entender que las diversidades sexuales son válidas, pero no son demasiado pequeños para entender que la feminidad, la homosexualidad o cualquiera de sus otras expresiones son negativas, son incorrectas, es lo que no deberían, ser afeminado no es lo bueno, etcétera, etcétera. Y se vuelve a abrir el tema. Entonces, preguntémonos, ¿cómo estamos entendiendo la masculinidad hoy? ¿Cómo la queremos entender desde nosotros? Porque si en algo estoy de acuerdo, es que efectivamente el artista pintó, lo puso, lo colocó, cada uno de nosotros tuvimos nuestra interpretación. Hubo a quienes nos gustó, en mi caso, por el debate que se puede abrir y que creo que es un debate muy válido en estos momentos, tal vez no en otro. Hubo a quien no le gustó y a lo mejor hubo a quien le retó también. Es como mirar, vuelvo a lo mismo, este símbolo, es como si pusiéramos a la Virgen de Guadalupe en una situación comprometedora, que también es un símbolo máximo, y entonces también es volver a repensarnos como, no solo como mexicanos, sino como seres humanos.
Sí.
Entonces yo lo que te digo es, explicar la homosexualidad a los niños es como explicarles la muerte, como explicarles qué es la masturbación, como explicarles por qué me voy a separar de su papá, de su mamá, o sea...
Sí, sí, entiendo, con todo lo natural posible, ¿no? Claro. Pero ante una imagen como esta, ¿cómo le explicas? Ah, pues es una mujer con cara de un zapata, de un hombre, ¿así?
Yo creo que no...
Ahí hay mensaje, ¿no?
Bueno, yo pienso que no requiere de ninguna complicación si es un niño pequeño, ¿no? Porque si es un niño pequeño, se le puede explicar que es una caricatura. Si hay un niño pequeño y le vamos a explicar lo que representa Zapata y la lucha de Zapata y todo lo que hay detrás, ¿no? Y aparte, combinarlo con la inclusión social...
Está muy torcido.
Es sumamente complicado, eso no es para un niño.
Es que eso es lo que digo, la imagen en sí misma está muy torcida, esa era la idea.
Probablemente sí, pero me llama mucho la atención. Creo que se tocaron ciertas sensibilidades ahí que no están realmente entendidas, ¿no? Insisto, hay identidades ahí que no se acaban de arraigar bien, perdón que insista con esto, pero ese cuadro ya se había presentado en otras exposiciones y no pasó nada.
Y
ya han salido una cantidad de figuras ahí de héroes nacionales caricaturizados y tampoco ha pasado nada. O sea, ahora sí ya... no hay problema. ¿Por qué ahorita sí hay y por qué antes no lo hubo? Estas manifestaciones ya han ocurrido, es decir, no es nuevo. El problema es cuando me da la impresión, y esto ya trasciende lo que estamos platicando nosotros, cuando los medios de comunicación no tienen mucho que hacer, entonces necesitan una nota que sea festiva o que sea muy llamativa para poder distraer.
O lo sumen al tema político.
Efectivamente.
Está en Bellas Artes.
Ah, claro, porque ¿por qué lo permitieron en Bellas Artes y cómo actuaron las autoridades o lo que sea, ¿no?
Y ahí involucra a Alejandra Frausto y a Lucina Jiménez, directora de Bellas Artes y Literatura, ¿no? Entonces, ya se vuelve tema y se lo preguntaron a Andrés Manuel en la mañanera. Y dijo, bueno, pues es un artista, que cada quien haga lo que quiera.
¿Cuál es el problema?
Y diga lo que quiera. Claro, por supuesto, esa libertad está. Y la libertad de opinar en contra, de decir, no me gustó, pues también es otra libertad. ¿Estás de acuerdo?
¿Qué piensas, Adriana? Adriana Torres.
Sí, yo creo que hay también, como lo comentan, o sea, es importante tener la libertad de decir, no voy con esto. No me encanta.
No es necesario de esa manera.
Y sin embargo, también es súper importante esto que acaban de tocar sobre los medios de comunicación masiva. Durante mucho tiempo la representación fue la norma, la heterosexualidad.
Sí.
Lo que quiero decir es que cuando algo está en la norma no se estudia, porque se da por hecho que es lo sano, es lo bueno, no necesariamente. Y entonces, hoy que hay más medios que se han diversificado en las redes sociales, etcétera, y que han surgido muchas formas de comunicar, creo que es importante que también la comunidad LGBT+ tenga sus representaciones, y que así como no estuvieron a lo mejor durante muchos años tan contentos de que no hubiese representaciones de ellos en ninguna parte de los medios, hoy es importante que también busquen sus espacios y que también puedan dar a conocer a quienes les interesan estas notas o este tipo de, digamos, de temas, que es muy importante.
Sí.
Que además sucede algo. Si no tengo una representación, no existo. Y entonces durante mucho tiempo se cayó la existencia de la comunidad LGBT+, o incluso, no la existencia, más bien como que eso era lo inadecuado. Y todavía hay letras, por ejemplo, de las que poco se hablan. Por ejemplo, las personas asexuales, las personas intersexuales. Entonces creo que es bien importante que vayan encontrando estos espacios para poder darse a conocer y llamar aliado, aliada, o a personas que estén pasando atravesándose por las mismas situaciones.
Sí.
Bien.
No, pues así está la cosa. Insisto, perdón, para cerrar contigo, Adriana. Insisto, lo entiendo, está bien, pues así es, hay que tener esta libertad, es lo políticamente correcto. Pero yo sí me aventuro y respeto a la comunidad, la respeto tan ampliamente que en la casa trabaja una mujer transgénero. Trabaja en la casa, cuando no le dan trabajo fácilmente, ¿no? Trabajando como doméstica, es transgénero y convive con los niños y no tenemos ningún problema y se respeta y no se le etiqueta ni mucho menos, ¿no? Pero estas provocaciones a nivel social, ¿no? Y a nivel artístico sí me parecen muy chillantes y de muy mal gusto. Creo que hay que subir el nivel del debate, desde mi punto de vista. Y yo diría, ¿y Zapata qué culpa tiene, hombre? Estaba en otro momento, su lucha era otra. Pues te puedes agarrar de cualquier cosa para subirte al escenario y ponerte en los cuernos de la luna. Yo ya me imagino cuánto cuesta el cuadrito hoy, ¿no?
Sí, podría ser, sí.
Y no hay que perder de vista que también es una mercancía y que a veces tiran el anzuelo y lo pescamos muy bien. Mordemos el anzuelo. Y ahí vamos como una sociedad, discutiendo algo que no es el terreno para discutirlo. No está en el terreno del arte, está en el terreno de la sociedad, de las relaciones humanas.
De la cultura
humanas,
de masas.
De la cultura de masas, del humanismo, de la filosofía, del pensamiento, de la educación. No para discutirlo desde el arte, ¿no?
De ninguna manera.
Y pues ya también tiene sus propios valores para hacerlo o no. Yo no creo en el arte que está fabricado, no creo en el arte por encargo ni en el arte mercancía.
Muy bien, pues Adriana Torres, sexoterapeuta, muchas gracias por haber tomado la llamada y pues aquí estás siempre invitada a los productores.
Muchas gracias, les agradezco mucho. Les dejo solamente esta frase como reflexión,
sí,
para la sociedad. Nada más. Ahí donde nos hace figura, ahí donde nos importa, es donde abrimos el debate. Entonces, parece que este es un tema importante para nuestra sociedad. Que tenga muy bonita tarde y gracias por darme el espacio.
Con
gracias.
Mucho gusto, Adriana. Hasta luego. Tengo tres comentarios, déjame leerlos porque si no nos gana el tiempo. Rápidamente, la señora Yolanda Manner, son dos en realidad. La señora Manner dice que nos quiere saludar, dice que disfrutó de la FIL los 9 días, pero piensa que son pocos para todo el programa que ofrece y que muchas personas se quedan sin escuchar todas las conferencias que quieren ver. Gracias por su felicitación anticipada, te felicita también Edgar. Gracias. Y dice que espera que hayas revisado los correos que te envió.
No los he visto, bueno, voy a revisarlos.
Y continúa diciendo, pienso que el cuadro que pintó el artista sobre Zapata fue para hacerse famoso, o tiene problemas o quiso hacerse famoso. No es cierto lo que dicen que pueden pintar lo que quieran, porque en Viena castigan a quien pinte a Hitler. No es cierto que se puede pintar cualquier cosa como crítica social. Las imágenes que se hacen así las considero que son una ofensa, una provocación. Gracias, señora Manner. Lisette Vargas Díaz dice, hola, me gusta mucho su programa. Lo que yo encuentro incorrecto acerca de esta pintura es que ridiculiza a una persona que mucha gente consideramos un héroe. La invitada acaba de mencionar que el problema no es que sea la cara de Emiliano Zapata, sino la idea que tenemos de la mujer acerca de ser un artículo sexuado. Pero no es así, insisto. Este hombre utilizó a un héroe nacional para llamar la atención hacia su arte. Esta acción me recuerda a personas como Trump, que agarran de punching bag a nuestro país y nos utilizan como mal ejemplo, nos maltrata en la manera en que se refiere a nosotros, etcétera. Ahora tenemos a un gobierno que deja a la gente hacer lo que le venga en gana y pretende resolver los problemas con abrazos y besos. A lo que quiero llegar es que mucha gente se aprovecha para tomar ventaja de la poca autoestima que tenemos como nación y venir y hacer lo que le venga en gana, como pintar a Emiliano Zapata con rasgos femeninos sobre un caballo que muestra su pene erecto. Todo en esa foto es fastidioso. Bueno, esa foto la pintaron antes de López Obrador. Yo no voy a justificar eso. A mí me resulta irrelevante, intrascendente.
Antiderrapable
y anti todo lo que quieras, porque me parece absurdo estar discutiendo de eso. Yo pienso, salvo lo mejor opinión tuya, Edgar, y de nuestros amigos del auditorio, que Zapata se defiende solo. O sea,
sí, claro.
Zapata es una página de la historia que ahí está. Es parte de México. Es una
un
de nuestras columnas.
Que después no vamos a recordar.
Efectivamente. Y lo que me preocupa, lo que más me preocupa, es que estemos perdiendo el tiempo pensando si está bien o si está mal. Me parece de lo más más maniqueo que puede haber, cuando entonces no hemos entendido nada.
Deberíamos de reírnos, hombre.
Pues claro.
Y de no caer en el
y dejarlo pasar, y dejarlo pasar. ¿Tú crees que la gente se ofende cuando ve una caricatura de alguien o alguna cosa de esas?
Es que la familia de Zapata reaccionó, y luego vinieron campesinos que también están en su derecho de tener esa forma masculina. Mira,
pues sí,
yo no soy del todo de rancho, pero he estado muy cerca de los ranchos.
Ajá.
Porque mis padres fueron de pueblo, mi padre fue de pueblo, mi madre es de pueblo, y mi abuelito, por cierto, mi abuelito Florentino, fíjate, se llamaba Florentino.
Sí,
¿no?
sí.
Mi abuelito Florentino se parecía mucho a Zapata. Muchísimo, las imágenes de la época, además de Cuautla también, y tenía esa imagen así, era charro, ¿no? Así muy macho, con su cinturón piteado y sombrero. Yo tengo mi cinturón piteado, mi sombrero, y a veces me gusta ponerme una... Pues también están en su derecho de... ¿No? Por allá mis familiares de Sonora, la familia de mi esposa, son así, ¿qué pues?
Bravucones, entrones.
Oye... Están en su derecho. ¿Por qué les...? No te amaches así, ¿no?
Sí.
Además, el machismo es otra cosa.
Completamente
no es,
de acuerdo.
No es la imagen masculinizada, tosca, burda. Uh-huh. El machismo es otra cosa.
Es completamente diferente.
Muy profunda. A veces esos hombres son mucho más tiernos, más femeninos de lo que parece, no por nada, se deschongaban oyendo a Juan Gabriel, ¿no?
Pues sí.
Y cantan y gritan y con su sombrerote y sus botas.
Es muy interesante.
Entonces, es un fenómeno muy interesante y nada tiene que ver, yo pienso, ¿no? El asunto de la homosexualidad con la imagen de la masculinidad.
Sí, definitivamente. Lo que a mí no me gusta es que tengamos que defender la libre expresión o la libre manifestación de las ideas a través del arte o a través de cualquier canal, cualquier medio. O sea, que otra vez, que yo diga, eso no me gusta, quítenlo.
No. Pero es decir, el problema, eso no me gusta.
Así pues, es, sí. Pero esa fue la solicitud, esa fue la petición de quienes entraron a Bellas Artes para pedir que lo quitaran, independientemente de lo que hayan hecho, porque no hicieron nada, entraron y lo vieron.
Oye, es como el padre Amar, hombre, es truco, lleva truco,
sí,
¿no?
Sí, de acuerdo.
¿Para qué? Pues mira, estamos hablando de eso como hablamos del padre Amaro en su momento, ¿no?
Sí,
¿te acuerdas de la película,
sí, pero
no?
Por supuesto,
que ay, causó claro, tanta cosa.
Qué barbaridad, ¿no? Y no sé qué. Sí.
Bueno, la obra de teatro Ecus, cuando se montó,
también
dio mucho de qué hablar porque parecía un joven montando a caballo, ¿no? En su desnudez, desnudez. Y el joven montando durante la noche en un acto sexual con el caballo, que era zoofílico el asunto y generó también toda una polémica.
Sí.
Bueno, siempre la sexualidad nos causa...
¿Qué miedo nos da que nos confronten nuestras creencias o que nos confronten lo que creemos que creemos? Perdón por ser tan superficial, pero que nos confronten los prejuicios.
Y que
no analicemos eso, y que yo siempre lo pido, sobre todo a mis alumnos cuando estudian periodismo, antes de que emiten una opinión, piensen por qué piensan eso.
Sí.
¿Por qué tienen ese punto de vista? ¿De dónde vino? ¿Cómo se construyó? Y traten de darle oportunidad a otros argumentos para construir una opinión y una perspectiva diferente. Dice Jesse Ann de Angelo que Zweig era austriaco. Muchas gracias, Jesse.
Me sonaba que era austriaco.
Sí, es que yo no lo recuerdo, es tanta información.
Pero
que,
no
que
lo tenía presente, la verdad. Sí, no me atreví. Sí.
Muy bien, pues mi querido Edgar.
No, gracias a ti, Willy. No, qué sabroso.
Muy divertido, muy interesante.
Sí, pues, es que esta es la comunicación, ¿no?
Sí,
tiene que ser espontánea, platicada, y que vengan tus pensamientos tal cuales son, ¿no?
Sí.
Con la información que tienes de background, ya con lo que has andado por el mundo, y dejarte ir y dejar de estar pensando en que si estará bien o estará mal decirlo, ¿no?
Claro.
Yo sí, aquí me aventé a decir, no me gustó.
No, y está bien,
porque
de eso
muchos,
se trata.
Muchos artículos he leído, bueno, que quieren ser tan correctos que caen en lo incorrecto, ¿no?
Sí, qué
traicionándose a sí mismos.
Creo que hemos tenido y vamos a seguir teniendo mucho trabajo, nada más ver cómo se comportan los medios de comunicación, cómo se van reconstruyendo ahora, y qué es lo que se escribe, qué es lo que se dice, cómo se dice, a quién se dice. Otra vez, hoy más que nunca hay que analizar desde esa perspectiva.
Cayó Genaro García Luna, y ya todo el mundo, Florence Cassés, Lora, Mola, Loret de Mola. Sí.
Hay quien dice que por ahí vi algún mensaje, ¿no? Que nada más lo digo para que veas lo absurdo de la discusión, que no es una discusión, es como una... Es como una escopeta recortada que lanza municiones por todos lados. Decía que Loret de Mola debía estar vetado de todos los medios de comunicación.
Sí, lo vi.
Decir eso y concentrar la discusión en esa sola persona, uno de los errores. Eso demuestra una ceguera tremenda, ¿no? Una falta de capacidad de entender todo el esquema y todo el sistema.
Todo el esquema y cómo son usados los medios.
Por eso te dije, lo que nos corresponde, medios, lo que debemos es un análisis y una autocrítica de los medios.
Así es. Eso. ¿Cómo son usados los medios y las personas que están al aire o que hacemos periodismo o que escribimos o que hablamos, cómo somos usados? Ahí está la prueba clarísima en este caso, que es tan evidente y tan obvio, con sus lazos, como es el Chapo y como es el Mayo Zambada, que surten información a periodistas que les interesa que lo digan para poder manejar sus ejes políticos.
Pues nos quedamos con esa idea, mi querido Edgar, nos quedamos reflexionando, nos quedamos pensando. Usted tiene la última palabra. Gracias por habernos permitido acompañarle en esta hora. A continuación, vámonos arriba con Maite. Ya llegó Maite Prida. Le deseamos una espléndida tarde. Le recuerdo que este programa se repite a las 11 de la noche y le pido de la manera más atenta que no se separe de Radio Centro 1030.